Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con alemán. En esta mañana nos acompaña el catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, el profesor Gorka Palacio. Hola, buenos días, bienvenido sobre todo y gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, es un placer volver además a este medio en el que estuve muchos años, allí en Radio Euskadi, y ahora que estoy en la universidad, pues lo que pueda compartir en conocimiento con vosotros siempre será bueno para todos, esperemos.
Con nosotros también, como es habitual, está el profesor y coordinador de esta asignatura de nuestra universidad, el profesor Germán Ruiz Pérez. Buenos días, bienvenido.
Hola,
también.
Buenos días.
Hemos titulado este programa Nuevas tecnologías y Bolonia. Bolonia está, desde luego, en casi todos los temas que puedan rozar o estar en la universidad, y no solo para los profesionales de la misma, sino también en la calle. La gente se pregunta qué es Bolonia y nosotros lo vamos a intentar pues conocer aquí, pero también relacionarlo pues con las nuevas tecnologías, porque el profesor Gorka Palacio pues es un experto en ello, nos irá diciendo cómo ha llegado a ser experto en estos minutos, pero quizá convendría primero pues poner esa base de Bolonia y la Universidad Española. Profesor Palacio.
Sí, bueno, Bolonia es yo creo que un cambio importante, sobre todo dentro de la forma en que vamos a tener que empezar a utilizar las nuevas tecnologías en clase, a enseñar, a sobre todo pasar unos conocimientos a nuestros alumnos y hacerles copartícipes de lo que nosotros hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Porque una de las grandes cosas que tiene Bolonia es que tenemos que nos dice a los profesores que tenemos que reconocer que el aprendizaje tiene que ser continuo, que no tenemos que quedar nunca parados y que la sociedad red que ya está entre nosotros va a exigir una serie de competencias, una serie de tareas que hay que implementar en clase, fuera de clase también. El tiempo de fuera de clase ahora ya empieza a contar tanto para los profesores como para los alumnos, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer los planes de estudio, a la hora de establecer las asignaturas, los currícula. Yo mi experiencia no he seguido a tope, por supuesto, el proceso de Bolonia, pero sí he tenido que leer bastante porque he estado dando clases precisamente a mis colegas dentro de la Universidad Pública del País Vasco para la implementación de las nuevas formas de trabajar los profesores con competencias y tareas. Ya no hablamos de objetivos, ya no hablamos, como hacíamos antes, del temario de la asignatura típico que solíamos poner al principio del curso para nuestros alumnos. Ahora hablamos de otras cosas que yo creo que también son muy importantes. Y yo quisiera destacar una cosa que muchas veces no le he oído por ahí, pero yo creo que es así. Yo entré en esto de las nuevas tecnologías quizás gracias a que en cierta época pues entré en un grupo de desarrollo en informática de GNU Linux. Nos reuníamos pues unos 6-7 personas, la mayoría ahora están en grandes puestos de trabajo, algunos trabajando en Europa, además dentro de corporaciones muy importantes. Y a veces cuando nos reunimos y pensábamos, y bueno, pues qué difícil era aquello de GNU Linux, pero quizás eso nos hizo el espíritu del error y del seguir adelante, porque GNU Linux era un sistema muy difícil en aquella época. El software libre era algo que estaba todavía naciendo, ni siquiera el MIT, que hoy en día pues es una universidad que está, me parece, en el ranking, uno de los rankings anda sobre el octavo, noveno puesto. Ni siquiera allí se entendía aquello y nosotros comprendimos lo que era la tecnología y el trabajar las aplicaciones poco a poco, desde microcontenidos, avanzando hacia lo que sería luego ensamblar todo ese código, ¿no? Entonces, yo creo que ahora todo lo que yo estaba leyendo sobre Bolonia para dar estas clases a mis colegas, etcétera, iba por ahí. Es decir, vamos a ver cuáles son las competencias que tienen que tener nuestros alumnos para esta asignatura X. Entonces, vamos a establecer las competencias generales, las competencias que se van a trabajar dentro de todo el currículum y también las específicas, las importantes, las específicas de cada asignatura.
Aquí se han planteado muchísimos temas. Vamos a intentar ir un poco, quizá más despacio, en el sentido de que hemos hablado de competencias y tareas, algo muy relacionado con Bolonia. Todo, cuando hablamos de Bolonia, ya estamos hablando de competencias y de tareas, pero también nos está comentando que ha tenido o que tiene que dar clases o de alguna manera participar con compañeros, porque para que los profesores puedan, digamos, desarrollar estas competencias, desarrollar estas tareas, tienen que aprender primero, porque quizá todavía en España hay una falta una carencia en este terreno de aquellos que empezaron con Linux hace unos años, pero que eran pocos, 6 o 7, aunque luego seamos o hayan sido bastantes más. Aún así, yo creo que todavía hay estas carencias que quizá van a dificultar un poco todo el proceso de Bolonia.
Sí, y yo resumiría en una gran carencia, que es la que nuestro sistema de educación nos ha transmitido durante años y años, y es precisamente el trabajo en grupo. Y ahora cuando voy a los parques tecnológicos, etcétera, damos a veces alguna conferencia, alguna historia, siempre sale lo de siempre, ¿no? Las empresas no suelen decir, bueno, pero es que la universidad no enseñáis a trabajar en grupo a los alumnos. Nos traéis a veces alumnos que son excelentes, pero que no saben trabajar con nosotros, con nuestros modelos ya cooperativos, nuestros modelos de aprendizaje continuo dentro de la empresa, etcétera. Y es verdad, yo tengo que reconocer que hasta ahora, y cuando doy las clases a mis colegas, quizás el gran problema que tengo es que después de que ellos, nos cuesta mucho que ellos compartan entre ellos mismos los materiales, que trabajen en grupo pensando cómo lo tienen que hacer, etcétera, y que todos admitan las cosas que se aprueban entre todos, es decir, que trabajen en grupo, y llega el último momento y el gran momento cuando dices, bueno, y te importa que algún colega tuyo pueda ver estos materiales, etcétera, y se te cae el alma cuando dices, han hecho un trabajo ímprobo, inteligente, muy bueno, ahí hay 200 folios de una asignatura totalmente trabajada, con competencias, ejercicios de todo tipo que van a implementar, pero de repente te dicen, no, yo no quiero compartir esto, no quiero que ciertos compañeros míos de universidad sepan lo que yo estoy haciendo. Quizás es el gran paso que todavía tenemos que dar, ¿no?
Somos quizá muy individualistas en todos los terrenos, eso ya como personalidad, y entonces es difícil desde un individuo, pues también se ha hablado aquí ya de redes sociales, por ejemplo, pues es difícil hasta compartir redes sociales, y sobre todo es difícil compartir con nombres, apellidos y caras. Quiero decir que a veces detrás de una pantalla no eres nadie, y eso es mucho más, no eres nadie, sí eres, pero no se sabe quién eres, y es más fácil, pero cuando estamos enfrente, trabajamos en grupo, y encima hay que compartir lo que has trabajado, ahí sí se sabe que esto viene de ti o del otro, eso es quizás sea lo más complicado.
Sí, yo creo que exactamente es eso. Y de hecho, si vemos la historia de Silicon Valley, de lo que han sido las nuevas empresas que han nacido con las TICs en Estados Unidos, se ve que lo que llamamos nosotros la ética hacker ha supuesto precisamente un cambio en los modelos de trabajo allí. Y pues bueno, quizás ellos lo han hecho, los países anglosajones más tipo protestante han sido más capaces porque la educación que han tenido ha sido diferente. La misma ostentación, etcétera, allí en todos los países protestantes está mal visto. Es decir, la burguesía se ha desarrollado mucho, sin embargo, pues en España ha sido uno de los países de Europa en los que menos se ha desarrollado esa burguesía, en los que el catolicismo ha tenido un componente doctrinal muy importante dentro de toda la educación. Entonces, luego vemos las noticias, etcétera, y decimos, bueno, pues es verdad que hemos tenido una educación que nos ha llevado a eso, al individualismo más tremendo y la ostentación más tremenda. Yo a mis alumnos, por poner un ejemplo interesante, siempre les pongo en estos 2-3 últimos años, desde que Steve Jobs, considerado como uno de los grandes creadores en las nuevas tecnologías, en Silicon Valley, en el mundo de la informática, con sus empresas como Pixar, Apple, Macintosh, etcétera, la gran conferencia inaugural que dio en la Universidad de Stanford, en la que él hace un repaso de su vida, de una vida durísima, tremenda, diría yo, y cómo después de los fracasos él sale, resurge de las cenizas y cómo para él es un revulsivo. Es decir, si conseguimos de nuestros alumnos eso, conseguimos que ellos sean creadores de contenido, que ellos vean la educación como algo que tiene que ser durante toda la vida, que tiene que ser continuo, yo creo que eso es lo más importante en la educación, ¿no? Porque al final vamos a crear unas personas súper inteligentes que continuamente estén creando y estén innovando, que es lo importante.
Quizá a mí no me sea tan difícil pensar que puedan innovar, que puedan crear, y sin embargo sí la palabra compartir es más complicado quizá, compartir esa creación, pero no obstante Bolonia está ahí, a eso vamos a atender. Sea como sea, nuestra personalidad general habrá que pulirla en cualquier caso. Y una vez que ya sabemos que compartir la competencia, las tareas son importantes, ¿qué papel pueden tener las nuevas tecnologías dentro de ese diseño?
Bueno, yo creo que van a tener un papel básico y fundamental, Pero con esto yo quisiera decir que el profesor también va a tener ese gran papel de guía, de forma que de alguna manera va a tener que también reciclarse bastante. Es verdad que yo a muchos de los colegas les suelo decir, bueno, no te preocupes porque mira, ahora la web 2.0 lo que hace es que la tecnología va a ser invisible, tú vas a poder utilizar las tecnologías casi sin darte cuenta y unas tecnologías además basadas en el usuario, con interfaces muy agradables, fáciles de uso. El éxito de Google precisamente ha sido ese y por eso Google intenta también entrar mucho en la educación con estas herramientas. Y de hecho, sin darse cuenta, ya muchos profesores están utilizando el sistema operativo online de Google. Por ello, yo creo que en Bolonia todas estas tecnologías van a entrar muy bien, tecnologías que sean usables, como digo, siempre. Va a haber unos grandes problemas con los contenidos. Los derechos de contenidos de las universidades, no nos hemos preocupado de eso precisamente, y ahora pues vamos a tener que, no solamente los derechos de autoría de los profesores, también de los alumnos. Todo ese mundo que nos viene yo creo que va a ser tremendo y hay mucha gente que está totalmente despistada.
Esto quiere decir que no va a ser tan difícil el uso sencillo, sin embargo, y volvemos a la palabra compartir gratis, eso sería también la pregunta.
Sí, lo que pasa es que nosotros, Isabel, solemos discernir entre lo que es gratis y libre. En inglés, como se utiliza la palabra free, bueno, pues también ha habido muchos equívocos, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es que sea libre, ¿no? El uso, que haya una gran mayoría, prácticamente se está viendo que va a suceder, una gran mayoría de contenidos abiertos, importantes, porque gracias a eso la ciencia va a avanzar. Es decir, yo lo que estoy sobre todo en el campo de la medicina, lo veo clarísimamente. Yo estoy seguro que el cáncer estaría hace años ya superado si hubiesen trabajado los médicos con conocimiento libre, abierto, en open content y open access, que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, el acceso a todos esos conocimientos trabajando en grupo entre las grandes multinacionales, entre los grandes expertos en medicina, etcétera. Por supuesto que sí. Yo creo que es una llamada a que los profesores pensemos también en eso, en compartir los conocimientos en abiertos. Ha habido grandes ejemplos que tenemos aquí mismo en la UNED, y basta que está aquí el profesor Germán Rupérez para felicitarle por los másteres y los cursos que ha hecho en abierto y que han tenido un reconocimiento también del Ministerio como tenía que ser, porque son muy pocos los que están pensando en eso. Es un punto que empieza, hay, y no sabemos hacia dónde, cuánto va a avanzar. Sabemos que va por ahí, la ruta es esa, pero yo creo que estamos en el germen de una gran revolución en todo ese mundo de los contenidos, de los derechos de autoría, de los mismos libros, qué tipos de materiales, en qué formatos los vamos a tener en el futuro. Una cosa que para nosotros es básica y para Europa, como europeos también, yo creo que ahí nos estamos jugando mucho ante el mundo, ¿no?
Profesor Ruy Pérez, estamos hablando de Bolonia, estamos hablando de nuevas tecnologías y estamos hablando también un poco de plazos, porque este futuro casi es hoy. ¿Cómo va a ir Bolonia en cuanto a plazos, en cuanto a implantación? Ya no quizá en nuestra universidad, sino siendo un cómputo más o menos global, en general, en el conjunto del país. Y luego ya sí hablaremos de cómo las nuevas tecnologías tendrán que entrar ahí y en qué plazos, si van a ir a la vez, van a ir de la mano.
Sí, respecto a los plazos, todos sabemos que España, pues por motivos diferentes, sobre todo por unos cambios permanentes del titular o la titular de ministro, con mensajes a veces no demasiado coherentes, pues estamos bastante retrasados respecto a otros países. Digo retrasados en el sentido, no es que estemos subdesarrollados, sino que a la hora de incorporarnos, estamos, que es la gran ventaja, aprendiendo de la experiencia de otros países. Hay que pensar que, por ejemplo, en Alemania, que uno lo conoce más de cerca, ya tienen los primeros graduados, ya de hace tiempo, de Bolonia. Y justo el Bolonia 2 que ellos están implementando, incorporando, pues es de lo que estamos aprendiendo nosotros. Es decir, que nosotros entramos después, pero tenemos una ventaja competitiva porque no vamos a cometer los mismos errores. Y en el caso de España, pues bueno, sabemos todos que es el 2010 y que el Ministerio ha sido inflexible. Y inflexible quiere decir que a partir del 2010 en ninguna universidad se va a poder matricular a alguien para aspirar a una licenciatura ni nada. Hay otras universidades que lo han hecho más rápido, pero bueno, eso ya es un tema estratégico de cada rectorado. Repito, en el 2010, es decir, nosotros ahora ya pertenecemos a un plan en extinción, como se dice, aunque suene muy duro.
En el 2010 empiezan los llamados grados.
Ya han empezado los grados. En el 2010 no puede haber más estudios de licenciatura que alguien inicie una licenciatura.
Y volviendo a las nuevas tecnologías van a ir de la mano, como decía, van a ir parejas a esta implantación.
Sí, por supuesto, porque las opciones que estamos viendo dentro de las universidades, tanto universidades presenciales como a distancia, etcétera, hacemos una apuesta por utilizarlas. De hecho, bueno, pues yo he tenido la suerte de estar en una facultad grande, una facultad en la que tenemos la línea de periodismo, de comunicación audiovisual, de publicidad. Y hemos hecho un esfuerzo tremendo porque en todas las aulas tenemos una conectividad muy buena a Internet, tanto por Ethernet, por cable, como por Wi-Fi, con dos sistemas operativos a poder elegir por el profesor, tanto por GNU Linux como por Windows, y un sistema también de audio bueno. Entonces, bueno, pues que los alumnos puedan ver casi como en el cine una conectividad tremenda, que puedan venir con sus portátiles. Yo creo que eso lo enriquece mucho. Es realmente el cambio que hemos dado en estos tres últimos años, diría yo, en nuestra facultad ha sido básico. Y ya pensando también que, claro, esto para implementar Bolonia es imprescindible. Y quizá yo le veo la gran pega es el número de alumnos que tenemos en algunas facultades, porque para implementar bien las asignaturas basadas en competencias y tareas realmente tenemos que tener unos grupos más pequeños.
De todas maneras, piense que eso es una maravilla. En fin, yo cuando hice comunicación audiovisual no es que no viera un ordenador, es que no vi una cámara prácticamente. Lo tuve que hacer después y con máster posteriores. En la carrera nada. Con eso que tener todas esas herramientas a su disposición ya es un lujo para el alumno, ¿no?
Es verdad, ya es un lujo.
Y conociendo la Universidad del País Vasco, yo invitaría a cualquier persona que le acompañara al profesor Gorka Palacio y que vea las instalaciones tan impresionantes. Yo sé que el señor Gorka Palacio es muy modesto y humilde, etcétera, pero que son realmente impresionantes. Una facultad de varios pisos, unos laboratorios de informática con la última tecnología, estudios audiovisuales que no tienen nada que envidiar a cualquier otro estudio. Es decir, que realmente es justo las antípodas de lo que uno ha conocido, sino que ahí los alumnos desde el primer día están tocando tecnología y en plan práctico lo que se persigue en el plan Bolonia. Es decir, que ahí hay universidades como la Universidad del País Vasco que lo tienen más fácil que otras porque han hecho los deberes en un tema de dotación de infraestructuras cuando hubo subvenciones y cuando hubo el momento, porque todo hay que pensar que todo tiene su momento.
Pues con esta envidia sana que le cuento, alguna vez les iré a visitar pues para ver cómo se deben hacer las cosas y cómo se deben hacer bien, además, porque si no, luego la formación viene después.
Estamos, de todas formas, gracias Isabel y Germán, estamos en reformas y yo creo que la invitación esa, sobre todo, a partir del próximo año, porque realmente ahora estamos creando nuevas salas, estamos pasando todos los materiales de un sitio a otro, tenemos ya un nuevo edificio, está totalmente reformado y bueno, pues sí, ahí hemos dado un paso importante. Pero yo, de todas formas, también muchas veces les digo a los tecnólogos totales que más que la tecnología, a veces hay que pensar también en, por ejemplo, el software, ¿no? Es decir, cuando los alumnos van a tener que utilizar un programa u otro, pues yo en mi facultad he llegado a ver a dos grupos de profesores totalmente en guerra por utilizar un programa o por utilizar otro cuando eran programas prácticamente parecidos. Lo que pasa es que uno era de una marca, otro era de otra marca. Y luego estábamos pues dos personas en toda la facultad, que era yo y otro, los dos usuarios de GNU Linux, que decíamos, bueno, pero si ya hay periódicos, por ejemplo, que están utilizando software libre con programas cada vez mejores. El software libre ya está metido en las grandes, en las multinacionales como Pixar, etcétera. Y teniendo en cuenta que la innovación en el software libre es mayor porque se trabaja en común y las aplicaciones cada vez se van haciendo más sofisticadas, pues yo creo que la apuesta a veces tiene que ser sobre eso, ¿no? De decir, bueno, pues venga, vamos a implementarlo un poco como han hecho en Andalucía y en Extremadura, que creo que ya se está viendo, han hecho unas serie de gran red de pequeñas empresas que en el mundo del código ya son referenciales, incluso para periódicos, están trabajando mucho y no dejan royalties a las empresas estadounidenses que hasta ahora, pues bueno, en la educación también han entrado siempre con su software privativo y nosotros nos hemos tenido que gastar demasiado dinero cuando podíamos haber hecho cosas también bastante más inteligentes y ahorrándonos mucho dinero.
Nos ha quedado muchísimos temas. Tenemos y teníamos previsto hablar de universidades virtuales, hablar también de internet, de redes sociales, de universidades a distancia, porque para eso estamos en una en este momento. Pues bien, como no ha habido tiempo, si le parece, le emplazo a un próximo programa, el próximo mes, y seguiremos hablando de todo esto.
Será un placer. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Buenos días.